Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios de parol humanitario que tengan permiso de viaje aprobado.
Multa el gobierno a decenas de negocios privados en Santa Clara por violar tope de precios.
La situación del país está hoy peor que cuando el maleconazo hace 30 años, dicen cubanos.
Piden los países europeos publicación de todas las actas de las elecciones en Venezuela.
El gobierno de Maduro rechaza las presiones internacionales.
Reitera Estados Unidos apoyo férreo a la seguridad de Israel y su derecho a la autodefensa ante amenazas de Irán.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en este lunes 5 de agosto de este año 2024, iniciando la semana laboral, y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón. En la producción y dirección se encuentra Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que llegan de Cuba.
Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que tengan una autorización anticipada de viaje válida, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a Radio Martí. Decenas de beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados dijeron el sábado que se quedaron varados en aeropuertos de Cuba y que las aerolíneas les informaron que no tenían permitido abordar porque el programa estaba suspendido. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que está trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para solucionar lo antes posible los problemas que han surgido.
Un vocero del organismo indicó que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud de parol humanitario y que como parte de este esfuerzo se ha notificado a algunos beneficiarios que su permiso de viaje fue denegado. El funcionario agregó que está trabajando para reanudar lo antes posible el procesamiento de solicitudes con salvaguardas adicionales. Estados Unidos suspendió temporalmente los permisos de viaje para beneficiarios del programa tras reportes de fraude.
Y el gobierno municipal de Santa Clara impuso multas a 87 negocios privados señalados por incumplir el tope de precios a 6 productos básicos como el pollo, el aceite comestible, la leche en polvo, las pastas, las salchichas y el detergente en polvo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El gobierno de Santa Clara impuso multas por varios miles de pesos en la última semana contra más de 8 decenas de negocios privados por incumplir el tope de precios a 6 productos básicos, informó este sábado en su página de Facebook la Dirección Municipal de Inspectores. Según la publicación, fueron sorprendidos infringiendo las disposiciones gubernamentales 87 emprendimientos particulares de los 95 visitados por los inspectores.
Las multas es una medida punitiva, es una medida que lo que busca es crear un ambiente aleccionador. Lo que buscan es que las pymes entren por un carril que no está claramente definido, porque el tope de precios no define la jugada del punto de vista económico. El tope de precios topa 6 productos que el gobierno cubano le dio la autoridad a los gobiernos locales de poner o topar algunos productos que eran deficitarios o que tenían una alta demanda entre la población más vulnerada.
Consideró el economista Roberto Díaz Vázquez, experto en emprendimiento privado, director de la Fundación Logos, asentada en La Habana.
Por otra parte, las multas lo que consiguen es que se enrarezcan los procesos en el mercado gris, porque las pymes venden de manera legal una serie de productos y de manera ilegal se venden otros muchos productos, incluyendo estos que están topados en, digamos, grupos especiales de WhatsApp, Telegram, Messenger y otras plataformas que se utilizan con estos fines.
Las multas, que pueden llegar hasta 8,000 pesos, fueron 7 por desinformación, 10 por engaño al consumidor o alteración de precio, 7 por no poseer fichas de costo, 1 por retención de productos y 24 por aplicar precios abusivos. En reportes de la prensa independiente, trascendió que propietarios de empresas dijeron en reuniones sostenidas con representantes del Estado que sus precios van acorde al costo de importación de sus productos.
Sobre los productos tomados, que son 6, en este momento tienen eliminación del 30% de arancel general en cuanto a pago de aduanas, lo cual les resta un porcentaje importante de dinero al gobierno cubano. Vamos, estamos hablando de varios miles de pesos, sino miles de dólares, los que se ahorra los importadores.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la isla, activistas y opositores en La Habana amanecieron este 5 de agosto sin acceso a internet en sus teléfonos celulares, un servicio que se prepaga Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba. Así lo dijo a Martín Noticias desde la capital cubana el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien indicó que en su caso también tiene vigilancia policial, algo que relaciona con el 30 aniversario del maleconazo, como se conoce el levantamiento popular ocurrido el 5 de agosto de 1994, cuando los cubanos se lanzaron al malecón habanero a protestar en contra del gobierno.
Sí, nos han tenido casi todo el mes de julio cortado y luego, desde ayer por la mañana, cuando no tenemos internet, lo ligamos al hecho de la fecha histórica y simbólica del 5 de agosto, porque entonces, en mi caso, amanezco hoy sitiado por la policía también, así que debe ser por eso. Bueno, los que están sin internet, Marlene Amil, María Mercedes Benítez, Boris González Arena, Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, Fernando Palacio, Heroices González, son los que conozco. También supe de Joari Sánchez y Reinaldo Escobar. Esos son los que conozco ciertamente, ¿no? Verificados. Sin internet. Si están sitiados, eso sí no lo sé, en el caso de ellos. Un servicio que está preparado, que no es gratuito. Simplemente toma las decisiones arbitrarias de cortar la internet cada vez que hay o un evento o una fecha o alguna iniciativa en curso que ellos quieren cortar la comunicación, que ya es una práctica normal para ellos, no normalizada, y por nosotros, de cortarte los datos, en algunos casos sitiarte para que no salga, cuando ellos entienden.
Los cubanos aseguran que el deterioro social, económico y político de Cuba es hoy más profundo que cuando los sucesos del maleconazo. Tomás Cardoso amplía.
En este 30 aniversario del maleconazo, residentes desde la isla dijeron a Martín Noticias que el contexto actual que vive el país es aún peor que la situación que imperaba aquel 5 de agosto de 1994. Desde Cabañas en Mariel, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, fundador de la Corriente Martiana, nos dijo:
esta situación que tenemos no es sostenible, no lo era en el 94, miren cuántos años pasaron hasta que el 11J ocurrió lo que ocurrió. Creo que las experiencias que nos llevan al éxito, lejos de hacernos sentir derrotados, lo que nos deben servir es para seguir insistiendo en la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
El activista y periodista Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, enfatiza que si algo andaba mal en el 94, la situación es dramáticamente peor en estos tiempos en Cuba.
El sector empresarial lo destruyeron, la seguridad social prácticamente no funciona, no tenemos salud pública. En el 94 tenemos médicos, hoy no tenemos ni médicos, no tenemos maestros.
Teresa Miranda Céspedes reside en Mayarí, en Holguín, y destaca que la situación de hoy es aún peor.
Está peor si la gente anda muerto de hambre y de calamidad. La gente no tiene ni un miserable trago de café, ni un poquito de azúcar, que la libra de azúcar está hasta 350 pesos.
También en el oriente cubano, Damaso Alberto Fernández recuerda el maleconazo y lo contextualiza con la situación de hoy.
Bueno, figúrese, 30 años después del maleconazo, seguimos con más represión, con más hambre, sin libertad, sin democracia.
Desde La Habana, Vladimir Ríos Cruz comentó:
baja al hospital y no hay el medicamento. Es horrible lo que se está viviendo en todo el país. Necesitamos un cambio radical, porque esto es insostenible. El cubano tiene hambre.
Miguel Ángel López Herrera vive en Guantánamo y advierte la situación de la Cuba de hoy.
La situación económica es mucho peor que en el 94. La situación social es deplorable. La salud es un total fracaso. La ausencia de medicamentos, la ausencia de alimentación en la población, el crimen y la delincuencia aumentando cada día a niveles mayores, la inseguridad social, una ruina total.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó:
estamos en un contexto muchísimo peor que hace 30 atrás, que el periodo especial en un país sumido en la miseria, no hay medicina, la situación económica es extremadamente crítica, la inflación, son muchísimos factores los que están influyendo en un contexto extremadamente difícil hoy en la actualidad, y son tiempos de muchísimo dolor, separaciones de familia, en fin, la situación es más compleja aún que en aquellos años.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 34 inmigrantes cubanos el viernes pasado luego de haberlos interceptado cerca de Cayo Maratón en la Florida. Los migrantes habían sido avistados el pasado lunes, dijo la Guardia Costera en un comunicado.
El texto señala que esa institución y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional continuarán patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El teniente Thomas Pease de la Guardia Costera resaltó que migrar ilegalmente a Estados Unidos en una embarcación rústica sobrecargada es extremadamente peligroso y que la máxima prioridad de su agencia es evitar la trágica pérdida de vidas en el mar.
Doce con once minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes, feliz inicio de semana.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, feliz inicio de semana también para ustedes y para todos los que están en sintonía. Bueno, pues hay que hacer un poquitico de historia rápidamente acerca del impacto de Debbie sobre el territorio cubano. Les comento que a esta hora está sobre el sector norte del estado de Florida, ubicado al este de Tallahassee, que es la ciudad capital de Florida, y estuvo como huracán, segundo huracán de la temporada, unas 12 horas entre las 11 de la noche de ayer domingo y las 11 de la mañana de hoy lunes. Ya volvió, claro, al estar moviéndose sobre tierra, volvió a perder fuerza, a degradarse, y es ahora otra vez una tormenta tropical con vientos que alcanzan hasta 110 kilómetros por hora, moviéndose al norte-noreste a razón de 13 kilómetros por hora. Les comento además que el relevo de Debbie ya lo tenemos en el Atlántico. Hay una fuerte onda tropical que está en las Antillas Menores, en su sector sur, y todo indica que va a estar moviéndose sobre el Mar Caribe en dirección oeste, luego oeste-noroeste, y es muy probable que sobre el Mar Caribe Occidental o el Golfo de México, bien al sur de Cuba, pueda alcanzar desarrollo ciclónico. Tiene a esta hora ya, para los próximos días, hasta un 30%. No parece ser de gran interés para Cuba. De todas maneras, estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Rápidamente vamos al impacto que tuvo Debbie sobre Cuba. El día viernes en la tarde, la actividad de lluvias y tormentas se concentraba en la mitad oriental, con acumulados que llegaron a casi 400 milímetros en algunos puntos de la provincia de Granma y Santiago de Cuba. Luego, para el día sábado, se movía toda esa gran masa nubosa y comenzó a afectar el centro y el occidente de la isla, con lluvias que estuvieron entre 100 a 200 milímetros en algunos puntos. Incluso el día sábado se reportó una tormenta local severa asociado a una banda exterior, a una banda de nublados y lluvias que pasó sobre el municipio de Puerto Padre, en el norte de Las Tunas, donde se reportó hasta 94 kilómetros por hora y caída de varios árboles. Y ya para ayer domingo, bueno, pues con el alejamiento de este sistema tropical sobre lo que es el Golfo de México hacia el norte, bueno, pues todavía quedaba algo de lluvia en el occidente y se concentraba entre Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque, con acumulados que estuvieron ayer entre 100 a 200 milímetros. Bueno, pues en el tiempo local, hoy a esta hora, prácticamente sin lluvia en la isla, hoy un día de calor con algunos chubascos, estará parcialmente nublado desde el mediodía, podrá nublarse sobre todo en la tarde en localidades del interior y norte del occidente, donde se podrán reportar algunas lluvias y tormentas aisladas para el resto del territorio. Máximas hoy de 31 a 34 grados superiores en el interior, la noche de 23 a 26 grados y el viento de región sureste al sur, sobre todo en occidente, y débil de 10 a 20 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de los litorales de la isla. Por último, les recuerdo, una nueva onda tropical sobre las Antillas Menores se estará moviendo sobre el Mar Caribe y estaremos pendientes a su evolución. Buenas tardes para todos.
Cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Venezuela. La sociedad civil cubana sigue con preocupación la situación en Venezuela a raíz de los controversiales resultados oficiales de las elecciones presidenciales en ese país. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Lo que sucede en Venezuela sigue acaparando la atención de los cubanos, especialmente de las familias con parientes que trabajan en misiones médicas y temen por su seguridad, y el impacto en la prolongada crisis económica de la isla, dijo la periodista Miriam Leiva.
No, hay mucha preocupación en Cuba. Es una situación muy difícil para el gobierno cubano y para los cubanos en general. Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá, digamos, médicos, los personal sanitario y otros. Por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones.
Una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar las pruebas que demuestren que Nicolás Maduro resultó ganador, lo que fue rechazado por la oposición, que dice que sus recuentos le dan una mayoría muy amplia a su candidato Edmundo González. Asimismo, está pendiente el resultado de la investigación de los supuestos intentos de ataque informático contra el sistema de transmisión de datos de Macea del Norte, con la intención de manipular los resultados, lo que fue rechazado por la oposición y las autoridades de dicho país. El periodista Reinaldo Escobar comentó respecto al tema.
Tengo que decir una cosa. El supuesto ataque informático que tuvo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, según datos que ellos mismos pudieron comprobar, se sobreentiende que vienen de Macedonia. Pero una colega nuestra tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de Macedonia para preguntar si el gobierno de Venezuela se había manifestado, había preocupado, se había preguntado por qué venía de Macedonia un ataque. Y no, dijeron, no, aquí de Venezuela nadie ha protestado. Eso es un dato que me encanta, porque indica toda la falsedad que hay en esta situación. ¿Cómo van ellos a mostrar ahora actas que demuestren que ellos ganaron? No me lo imagino.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y según la ONG Coalición por los Derechos Humanos, hasta el domingo el gobierno de Nicolás Maduro había detenido a 1.273 personas tras las protestas contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, respecto a las elecciones del 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
La cifra de detenidos por protestar los resultados con los que el Consejo Nacional Electoral dio como reelecto a Nicolás Maduro supera las 1.000. El delito recurrente que se les ha imputado a quienes han detenido en las calles y han sacado de sus casas es el de terrorismo, y las audiencias han sido virtuales. Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta constituyente, dijo en una entrevista a Caracol Radio que no existen órdenes de captura contra María Corina Machado y Edmundo González, pero sí aclaró que hay investigaciones generales que se están llevando a cabo.
Yo quisiera verlas, ¿dónde están? Presenten esas órdenes. No existe eso en este momento. Hay una investigación general y todo aquel
dirigente que haga un llamado a hechos vinculados a actos de terrorismo será detenido.
Nicolás Maduro sentenció cuál será el destino de Edmundo González Urrutia, quien el viernes pasado no acudió a la citación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia a los 10 candidatos presidenciales, luego del recurso presentado por Maduro para que el máximo tribunal se pronunciara sobre unos resultados que a una semana de las elecciones el Consejo Nacional Electoral no ha publicado.
Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves.
Tras la amenaza de Maduro, Edmundo González Urrutia, quien está resguardado, reiteró a los venezolanos que se encuentra trabajando para demostrar que las actas que tienen en su poder reflejan la voluntad de los venezolanos.
Aquí seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores con una abrumadora mayoría.
En una semana de represión, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha reportado la detención de 5 trabajadores periodísticos, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, entre ellos el periodista y dirigente político Roland Carreño. Además, han sido deportados 15 corresponsales extranjeros, aunque la organización gremial no descarta que la cifra sea más elevada.
Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden ser reconocidos hasta que el Consejo Nacional Electoral publique las actas de votación, afirmó el domingo el Consejo de la Unión Europea. Cualquier intento de retrasar la publicación completa de las actas oficiales de votación solo arrojará más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente, subraya la declaración firmada por el alto representante del Consejo Europeo, Josep Borrell. En respuesta, el canciller venezolano Iván Gil pidió a Borrell que saque sus narices de Venezuela. En una publicación en la red social, Gil también llamó al representante europeo a que respete y haga silencio.
Mientras 7 países de Europa pidieron a las autoridades de Venezuela que hagan públicas todas las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. Los detalles con Europa Press.
Los máximos responsables de los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal han pedido en una declaración conjunta la publicación de las actas de las elecciones presidenciales venezolanas del último domingo y han condenado contundentemente cualquier detención. Los 7 países señalan que la oposición ha recogido y publicado más del 80% de las actas de mesa y que los derechos de todos los venezolanos, en particular de los líderes políticos, deben respetarse en este proceso.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que hay informes preocupantes sobre la presunta presencia en Venezuela de integrantes del grupo de mercenarios Wagner, lo que calificó como una descarada intromisión de Rusia en los asuntos de otros países. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zelensky describió a los miembros del grupo Wagner como matones que dondequiera que van llevan muerte y desestabilización.
El presidente ucraniano, cuyo país enfrenta una invasión de las fuerzas rusas, afirmó que este es un claro ejemplo de la estrategia habitual de Rusia de sembrar el caos en todo el mundo. Zelensky señaló que la única salida de la situación en Venezuela tras el controvertido resultado oficial de las elecciones es mediante procedimientos pacíficos y democráticos.
12:22, avanzamos en informaciones internacionales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró a su homólogo israelí, Yoav Gallant, el apoyo férreo de Washington a la seguridad de Israel y el derecho a la autodefensa ante las amenazas de Irán y sus aliados como Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen. El Pentágono informó en un comunicado que Austin y Gallant hablaron por teléfono el domingo. La nota dice que ambos funcionarios discutieron los movimientos que está haciendo el Departamento de Defensa para reforzar la protección de las fuerzas estadounidenses, apoyar la defensa de Israel y disuadir tensiones más amplias en la región.
Y la Casa Blanca dijo que toma muy en serio las amenazas de Irán mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a la cadena Fox el domingo que Estados Unidos sigue ayudando a Israel a prepararse para una respuesta anticipada de Irán al asesinato de un líder del grupo militante Hamas en Teherán. Sin embargo, añadió que Estados Unidos sigue creyendo que un acuerdo de alto el fuego es la mejor manera de poner fin a la guerra en Gaza. El audio es cortesía de Fox News. Él dice que cuando el líder supremo de Irán dice que va a vengarse, hay que tomarlo en serio. Dice que no sabe qué van a hacer ni cuándo lo van a hacer, pero que tienen que asegurarse de que están preparados y de que se tienen las capacidades en la región para poder ayudar a Israel y a defender al pueblo estadounidense, sus instalaciones y sus intereses de seguridad nacional. El ejército estadounidense ya ha dicho que trasladará un escuadrón de aviones de combate al Medio Oriente y mantendrá un portaaviones en la región. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln entrará en el Medio Oriente para sustituir al grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que ya se encuentra en el Golfo de Omán. Hay otros barcos en el mar Mediterráneo con un destacamento de Marines en caso de que se hagan necesarias evacuaciones regionales. Las posibilidades de un avance en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza parecen escasas, ya que la tensión regional se ha disparado tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el miércoles 31 de julio, un día después de que un ataque israelí en Beirut matara a Fuad Shukr, un alto comandante militar del grupo armado libanés Hezbollah. Hamas e Irán han acusado a Israel de llevar a cabo el asesinato de Haniyeh y han prometido tomar represalias. Israel no ha reivindicado ni negado la responsabilidad por la muerte. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y luego de 2 semanas de pausa, el grupo rebelde Houthi volvió a atacar a un buque de carga con bandera de Liberia, elevando así las tensiones en Oriente Medio en medio del temor de una escalada mayor de las hostilidades. Los detalles los tiene desde Washington Gustavo Cherkis.
En momentos en que Israel se está preparando para un posible ataque de varios días por parte de Irán y Hezbollah, según han dicho las autoridades, y mientras el Reino Unido y Estados Unidos instan a los ciudadanos a abandonar el Líbano lo antes posible, el conflicto en Medio Oriente también salpica a otras regiones del mundo. En las últimas horas, un ataque con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen alcanzó a un buque portacontenedores con bandera de Liberia que atravesaba el Golfo de Adén. El misil impactó al buque Groton justo por encima de su línea de flotación, lo que le causó daños menores, dijo el Centro de Información Marítima Conjunta, una coalición multinacional supervisada por la Marina de Estados Unidos en el primer ataque del grupo desde la ofensiva israelí en su contra. El general de brigada Yahya Saré, un portavoz militar hutí, se atribuyó el ataque en una declaración pregrabada. Según informes, toda la tripulación del buque está a salvo. La reanudación de los ataques se produce después del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, y que era considerado el principal benefactor de los hutíes, en medio de renovadas preocupaciones de que la guerra se convierta en un conflicto regional. Por otra parte, Estados Unidos refuerza su presencia en la zona y el grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln entrará en Oriente Medio para reemplazar al portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se encuentra en el Golfo de Omán. Otros barcos están en el mar Mediterráneo con un destacamento de marines por si hacen falta necesarias evacuaciones regionales. Mientras tanto, el fin de semana, el Comando Central del Ejército estadounidense dijo que sus fuerzas destruyeron un misil y un lanzador hutí en Yemen. Los rebeldes han atacado más de 70 buques con misiles y drones en una campaña que ha provocado la muerte de 4 marineros, han capturado un buque y hundido 2. Otros misiles y drones han sido interceptados por una coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo o han caído antes de atacar a sus objetivos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Kim Jong-un supervisa el traslado de 250 lanzamisiles hacia la frontera sur. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó el traslado de 250 lanzamisiles balísticos a unidades militares en la frontera sur. El dirigente calificó las armas como una poderosa y apreciada espada para defender la soberanía y afirmó que las diseñó él personalmente. Según la agencia de noticias oficial KCNA, la ceremonia ocurrió el domingo en Pyongyang. El traslado de las armas coincide con un momento de deterioro de las relaciones entre las dos Coreas. El norte ha intensificado sus pruebas de misiles y ha bombardeado al sur con globos cargados de basura. Seúl respondió con la reanudación de transmisiones de propaganda a lo largo de la frontera, al tiempo que suspendió un acuerdo para la reducción de tensiones y volvió a efectuar maniobras militares con fuego real cerca de la frontera. Este año Pyongyang designó a Corea del Sur como su principal enemigo, prescindió de los organismos dedicados a la reunificación y el acercamiento y amenazó con la guerra por incluso 0,001 milímetros de territorio.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.